del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo.
Ricardo Urista, como todos los martes, pues con el gusto de saludarlos y compartir algunas reflexiones en torno al arte y la cultura de nuestro país.
Invitarlos también a que se comuniquen con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En el control operativo nos acompaña Cristian Rosales y él también nos va a servir de telefonista. Si le llaman, él también va a atender sus llamadas y compartir sus comentarios. Bienvenidos a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes semana tras semana se enlazan a esta transmisión en las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía y también, por supuesto, por sus comentarios. Esta semana continuaremos hablando de nuestro país porque justamente este programa está dedicado a ello, a hablar del arte y de la cultura de México.
Sí, claro, pues ahora ya yendo de lo general a lo particular, iremos abordando en los siguientes programas la división, en este caso la división política, que por supuesto tiene una división anterior geográfica e histórica, para ver a nuestro país por bloques, o mejor conocido por las zonas que está dividido, ¿no? Ya, y abordado por una cantidad de especialistas para el estudio del mismo.
Definitivamente, y vámonos, ya hemos hablado un poco de manera general, hoy toca hablar de la región o del norte de nuestro país, y para ir adentrándonos justamente en este tema, los invitamos a escuchar esta primera cápsula y al regresar comenzaremos ya de lleno con este programa. Bienvenidos.
En la época de la conquista, la vasta región situada más allá del norte del río Lerma estaba habitada por grupos nómadas de cazadores-recolectores, a los que los grupos del centro de México llamaban chichimecas, y gracias a esa movilidad y a su particular bravura, resistieron con más éxito que los pueblos sedentarios del área mesoamericana los embates de los españoles. Siglos atrás, parte de esa extensa región, también conocida como la Gran Chichimeca, estuvo habitada por pueblos sedentarios que no solo poseían rasgos propios del área mesoamericana, sino que se encontraban plenamente integrados a ella. Esto ocurrió principalmente durante el Clásico, 200 a 900 después de Cristo, y los inicios del Posclásico temprano, 900 a 1200 después de Cristo, cuando Mesoamérica alcanzó su mayor expansión hacia el norte. La colonización de la región norteña por sociedades con rasgos mesoamericanos parece haber estado ligada a una combinación de factores favorables, entre los que destaca un prolongado periodo de condiciones climáticas propicias para el cultivo de plantas y con ello de la vida sedentaria. Además de haber recibido una eficiente vía para el tráfico de bienes y pautas culturales entre Mesoamérica y Oasis América, la del norte fue una zona en la cual se obtenían varios productos, principalmente de origen mineral, que eran muy apreciados por los pueblos mesoamericanos, como la turquesa, proveniente de la zona de Alta Vista, y el cinabrio, de las minas de la Sierra Gorda, como el Soyatal. La región puede dividirse en grandes áreas, en las que se dieron distintos desarrollos locales. Una es la noroccidental, en donde predominó la cultura chalchihuites. También comprende a los grupos de Guanajuato y Querétaro. En esta zona se originó una distintiva cerámica, la Coyotlatelco, que sería común en el centro de México en la época posterior al colapso teotihuacano. Para 1350 después de Cristo, esta área estaba prácticamente abandonada. La zona nororiental también albergó diversas culturas, entre ellas las del sur de Tamaulipas, en buena parte asociada a la cultura huasteca, y la Sierra Gorda de Querétaro, en la que se localiza uno de los conjuntos de explotación minera de mayor envergadura de Mesoamérica, que propició el surgimiento de centros de grandes dimensiones como Ranas y Toluquilla. El proceso que condujo al abandono del norte de Mesoamérica, en su mayoría ocurrido entre 900 y 1000 después de Cristo, fue resultado de la combinación de varios factores, entre los que destaca un deterioro significativo de las condiciones climáticas, que al inhibir gradualmente las posibilidades de obtener cosechas suficientes para el sustento de la población, provocó el abandono paulatino pero constante de casi todos los asentamientos sedentarios. Para el posclásico tardío, la frontera norte del área mesoamericana coincidía con el área en donde el régimen de lluvias era suficiente como para permitir el cultivo y la vida sedentaria, aunque también es posible que la desestabilización de grandes centros, como Tula, al debilitarse los sistemas de intercambio, haya ocasionado un reacomodo de las poblaciones de la región. Información tomada del portal electrónico arqueologiamexicana.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
De esta manera estamos comenzando una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Y bueno, como escuchamos esta parte introductoria y como también lo decíamos al inicio del programa, en esta ocasión queremos enfocarnos a las culturas del norte de nuestro país y para ello obviamente tenemos que retomar este concepto que lo hemos dicho ya en programas anteriores, que aunque lo hemos hecho de manera generalizada, bueno, pues hoy corresponde justamente a él porque vamos a hablar de estas culturas que se desarrollaron en esa parte del país y me refiero al concepto de Aridoamérica, que también ya lo hemos mencionado en otros programas y que ahora lo pudimos escuchar en esta cápsula introductoria.
Sí, pues muy interesante hacer la reflexión de que justamente lo que ahora es el norte del país, es decir, los estados que colindan con los Estados Unidos de Norteamérica, pertenecían en ese entonces a lo que sería Aridoamérica. La parte sur de estos estados, que son de hecho los más grandes del país, era el inicio de Mesoamérica, hacia abajo, y mencionar que a Colotlán y a esta región se le tuvo o se le puso el título en algún momento de Colotlán, doble frontera con los bárbaros, es decir, precisamente por esta división de las proximidades de Mesoamérica con lo que era Aridoamérica. Y pues por supuesto porque había una cantidad de rasgos muy propios de lo que en ese entonces era la Gran Chichimeca y los habitantes intitulados con este nombre por sus características muy propias, ¿no? O por sus diferenciaciones con las personas que estaban en la parte de la que era Aridoamérica.
Así es. Ahorita hemos mencionado o escuchamos también este grupo de los chichimecas. Sin duda alguna, creo que la mayoría o en alguna ocasión hemos escuchado ese término aquí en Colotlán y obviamente vamos a hablar un poco más adelante sobre ello y la relación que tiene con nuestros municipios o con nuestro entorno, pero nos gustaría conocer también qué sabe la audiencia, ¿no?, sobre esto, que es finalmente un programa que nos gusta porque podemos enriquecernos mutuamente. Entonces, si tienen algún comentario, alguna información con relación a ello y gustan compartírnosla, nuestros teléfonos, si gustan recordárselos.
992-4233 y 01800-701-9999.
Por si desean comunicarse y también, por supuesto, compartirnos algunos comentarios. Así que Colotlán, ¿frontera de qué?
Doble frontera con los bárbaros.
Pero porque recuerdo ahorita que, por ejemplo, también así se les definía, o los españoles definían justamente a los chichimecas así, como bárbaros. ¿Era por ello o correspondía a otra situación?
No, las mismas fronteras que tenían ellos en ese entonces, pues no eran unas fronteras físicas, ni siquiera naturales, como en el caso hoy del río que divide México de Estados Unidos, ¿no? Era más bien una cuestión que hacían observación los conquistadores, luego ya durante la colonia, y empiezan a hacer esta observación, que además, bueno, los colonizadores ya habían se habían repartido el territorio, ¿no? Y le habían puesto al territorio nacional el lugar de origen, haciendo alusión de donde ellos venían, a alguno de los conquistadores principales, ¿no? Y habíamos mencionado en algún programa anterior que, por ejemplo, pues en España tenemos un Jerez, en España hay otro Guadalajara, hay otro León, y así consecutiva Salamanca, ¿no? Nos damos cuenta entonces que el territorio, en ese entonces, la frontera era hasta dónde llega mi territorio, porque yo tengo mis derechos de conquistador, y bueno, conforme mi apellido y mi ciudad de origen de Estados Unidos, yo, mi territorio se extiende de tal punto a tal punto, colinda con el que sigue, y esa era una forma también de división territorial. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Los naturales o los nativos de estos sitios adquirían una serie de nombres que, bueno, no los escogían ellos. Era consecuencia de la situación del conquistador en posesión de esos territorios que habían sido adquiridos como un derecho incluso de guerra, ¿no? Que lo habían obtenido. Y pues nos daremos cuenta que sigue siendo esto de alguna manera aplicable hasta nuestros días, ¿no? Obviamente la cuestión militar y la cuestión política tendrá este tipo de aplicaciones e injerencias, y pareciera que la conquista ya terminó, pero sin duda hoy en día sigue habiendo este tipo de extensiones territoriales, ¿no? Que se añaden o se restan de los territorios de una nación o de otra.
Y también algo que sigue prevaleciendo, obviamente con sus variaciones, son algunas de estas culturas que estaban o que tenían sus asentamientos justamente en esta parte del país, y que también lo vamos a ir desarrollando durante este programa, porque yo leía en algo que me había documentado que, bueno, al final de cuentas estos son unos conceptos también que se fueron apropiando con base a los estudios que se hicieron, y de alguna manera creo que también lo hemos comentado aquí, ¿no? Eran más bien estas fronteras pues permeables, por decirlo de alguna forma, porque era muy difícil a lo mejor delimitar, estaban más bien delimitados, y porque así lo entendí, con relación más a las actividades que hacían o en el contexto en el que se desarrollaban. Por eso hay quienes comentan que la definición puede ser un tanto ambigua, ¿no?
Sí, claro, y sin duda la misma definición de frontera habríamos de especificar que es quizás solamente una referente, precisamente para definir de dónde a dónde o dónde inicia una cultura y dónde termina otra, aunque estas fronteras, por lo que tú mencionas, Lupita, de que son permeables, efectivamente en la frontera, tanto en la frontera norte como en la sur, en cualquier país, nos daremos cuenta que conviven estas dos culturas, y ahí más que en otro lugar, en las fronteras es donde se da más el asunto de la aculturación, de la transculturación, de la contracultura, y en ocasiones de una serie de grupos indefinidos que se les pudiera denominar subculturas, pero que son consecuencia precisamente de esta indefinición entre la cultura que convive colindante con la otra. Y sin embargo, si lo vemos positivamente, pues también es un área de mucho intercambio y de enriquecimiento, donde se nos permite afirmarnos o autoconocernos de una manera más propia como consecuencia de observar al otro, ¿no? Como lo especificaba Teodoro. Yo me he preguntado, por ejemplo, qué ocurre en la ideología, en los propósitos, en la identidad de los mexicanos que cruzan todos los días, viven de este lado de la frontera de México, pero cruzan diariamente la frontera con Estados Unidos para trabajar de aquel lado. Y entonces tienen dos ciudadanías, o tienen la residencia americana, pero viven acá, y tienen acceso a comprar en dólares y en pesos al mismo tiempo, en comprar gasolina más cara de este lado o más barata de aquel lado, a comprar una serie de productos alimenticios de aquel lado, y simple y sencillamente, por ejemplo, con la cuestión idiomática. Viven en la frontera, es decir, solamente están a 10 minutos de brincar o de pasar de una cultura a otra, de un idioma a otro, de una economía a otra, de una ideología política a otra, etcétera. ¿Cómo hacen este cambio en 10 minutos en cuanto pasan el puente y tienen que reprogramarse? Y igual, ¿no? Cuando regresan a su casa, pues ponerse otra vez la ideología de que son mexicanos, de que van a gastar en pesos acá, pero ganan en dólares allá. Allá tienen que estar hablando en inglés en su trabajo, pero ya en 10 minutos más ya tienen que estar hablando en español. Me ha resultado muy interesante toda esta situación de intercambio que se realiza en una misma persona. Su identidad, su idioma, su economía, sus gustos, no sé. la educación familiar, ¿no?, hacia los hijos.
Pues está interesante, pero también está la otra parte de los que viven temporadas allá, regresan acá, y también existe ese mismo proceso, ¿no? O cómo lo vives, o al final de cuentas, y no sé si valga aquí una pregunta, ¿pierdes tu nacionalidad o tu identidad, por ejemplo, mientras radicas allá, o a la inversa, aquí vienes y te sientes un extraño? También es interesante conocer eso, y digo, yo creo que todos tenemos familiares que viven allá, y tú lo mencionabas en un programa, ¿no? Es más, me parece que hasta ponías un ejemplo de alguien que se va y aquí escuchaba un tipo de música y él regresa y sigue escuchando, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no?
Así es.
Pero son muchas las historias y pues sí, sí sería interesante conocer si realmente ocurre esto o para ellos pasa desapercibido o simplemente actúan conforme a la situación.
Tal vez es un proceso hasta inconsciente, ¿no? Igual no lo razona, pero sucede en su interior. Por respecto de lo que mencionabas, esta persona fue un compañero de la primaria, saliendo de sexto año se va a Estados Unidos, hace 4 o 5 años regresa, yo no lo había vuelto a ver ese inter, y trae un vehículo nuevo, una camioneta pues muy atractiva, ¿no?, de Estados Unidos. Él nos comenta pues que le está yendo muy bien económicamente allá, construyó una casa aquí en un rancho, etcétera, ¿no? Pero justo cuando nos subimos a su vehículo, las canciones que él escuchaba cuando estaba aquí viviendo en sexto año, es la misma música que sigue escuchando. Entonces parece que se detiene el tiempo, pero hay otro fenómeno al respecto. Estas personas que se van por años a Estados Unidos o otro país, ¿no?, porque también hay migrantes a otro país, pero vamos, el caso más común es la ida a Estados Unidos, y regresan, entonces hay un fenómeno muy interesante que dice, oye, casi no conozco a nadie.
Eso es cierto.
Y casi nadie me conoce, y entonces se sorprenden ante la lista, por ejemplo, de personas que ya fallecieron, ¿no? Y empiezan a preguntar, oye, ¿te acuerdas de tal persona? Oye, ¿tal persona? No, pues ya falleció, ya murió y se fue de aquí. Entonces, su entorno que dejaron ellos con ciertas características, quieren regresar o añoran encontrarlo como lo dejaron. Pero bueno, pues pasaron 3, 5, 15, 20 años, ¿no? Y las generaciones que dejaron ellos pequeñitas, pues ahora son adultos. Y se sienten, ni ellos conocen a las personas que dejaron, ni son reconocidos por ellos, ¿no? Entonces empiezan a sentir extraños en su propia tierra, sin duda, ¿no?
Pues a ver, ¿a ti no te ha ocurrido?
No, porque no me ausento tanto.
No tanto, bueno, muy bien. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte de estación, pero regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a quienes ya se han unido a esta transmisión: Delia Gutiérrez, Mera Campos, Licha Cárdenas, ay, Arnes Bautista, si lo leí bien, Ofelia Dávila Márquez, Gabriel Ruiz, Lulu Aro, Ananías Medina y Óscar Córdoba Salazar. Espero que en el transcurso del programa pues más gente se una también a esta transmisión. Y por supuesto no nos olvidamos de quienes nos están escuchando a través de la frecuencia 104.7 de FM, o para quienes nos escuchan a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. También quiero aprovechar para comentarles que desde hace ya algunos días tenemos una página especial o exclusiva pues de este programa. Nuestra idea es irlo retroalimentando con alguna información que encontremos y que podamos compartir con usted, relacionada por supuesto al arte, a la cultura de nuestro país. Usted nos puede dejar ahí también algunos comentarios, algunas sugerencias, compartirnos información. Este programa es hecho pensado en ustedes. También por supuesto nos gusta conocer sus comentarios y todo lo que tenga que comentarnos al respecto. Además, hace algunos días una radioescucha nos preguntaba si podría descargar alguno de nuestros programas. También tenemos esa opción. Si no nos pudo escuchar en vivo y tampoco nos pudo escuchar en la retransmisión, bueno, solamente hay que teclear www.radio.udg.mx/Colotlán y se va a la opción de podcast. Ahí va a buscar El Garabato y pues por supuesto que lo puede descargar por si quiere escucharlo nuevamente, por si no tuvo oportunidad de oírlo o simplemente porque le gustó y quiere usted guardarlo también para usted. Entonces no se olvide que puede descargar nuestros contenidos y que también puede darle me gusta a esta página de El Garabato, que lo va a encontrar en las redes sociales. Y que bueno, pues esa novedad le traemos. Vamos a continuar hablando de justamente las culturas del norte de nuestro país. Los invitamos a escuchar esta siguiente cápsula y regresamos para comentar al respecto.
Culturas destacadas de Aridoamérica. Chichimecas. Los chichimecas no desarrollaron una cultura digna de admiración debido a su nomadismo y sus constantes enfrentamientos con otras tribus, especialmente mesoamericanas. Sin embargo, pinturas en las cuevas que utilizaban de refugio y piezas simbólicas de su religión es prácticamente todo el material que estos indígenas dejaron de legado. Zacatecos. Esta tribu tuvo muchos enfrentamientos con los españoles, puesto que los habitantes de los pueblos que los zacatecos invadían fueron en algunos casos aliados del poderoso imperio europeo. El pueblo mayo. Los mayos son una tribu que tiene su lengua propia, como así también sus costumbres y tradiciones. Habitan en las zonas de Sonora y Sinaloa y se hacen llamar lloremes, los que respetan. El pueblo mayo es una confederación de pueblos indígenas, formada por los apaches, los yaquis, los pápagos y los pimas, que en su momento se aliaron para defenderse de otras tribus y del imparable avance del imperio español. En la actualidad, continúan practicando la pesca junto con la agricultura, sumado a la manufactura de artesanías. Tarahumara. Los Rarámuri o tarahumaras son un pueblo indígena del noreste de México, famoso por su habilidad para correr largas distancias. Son un pueblo nativo del norte mexicano ubicado en la Sierra Madre, Chihuahua, suroeste de Durango y Sonora. El término Rarámuri se refiere específicamente a los hombres. A las mujeres se les denomina Muki, individualmente, y Omugi, o Igomale, colectivamente. Las mujeres trabajan más la alfarería y los hombres trabajan la madera. Pueblo Caxcán. A diferencia de la gran mayoría de las tribus de Aridoamérica, los caxcanes eran un pueblo sedentario, seminómada para ser más preciso. Fueron un pueblo muy avanzado en comparación al resto de las tribus del norte mexicano. La prueba más significativa fue el horno prehispánico hallado en el Teúl, dando indicios a los arqueólogos que eran diestros en el tema de la fundición del cobre. Además, tenían avances en el área de medicina, ya que para curarse de enfermedades utilizaban resina de pino y otras plantas y caldos de serpiente. Huichol. Los Huichol o Birraritari son nativos americanos que viven en el rango de la Sierra Madre Occidental en los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Una vez al año, un grupo de ellos viajan de regreso a San Luis, su patria ancestral, para realizar las ceremonias peyote, jicuri en birrárica. Yaqui. Los Yaqui o Yoeme son nativos americanos que habitan el valle del río Yaqui, en el estado mexicano de Sonora y al sureste de los Estados Unidos. También tienen pequeños asentamientos en Chihuahua, Durango y Sinaloa. La tribu Pascua Yaqui tiene su sede en Tucson, Arizona. También viven en otros lugares de los Estados Unidos, especialmente en California y Nevada. Pueblo Zacateco. Los Zacatecos, uno de los pueblos llamados chichimecas por los aztecas, vivieron en la mayor parte de lo que ahora es el estado de Zacatecas y la parte noreste de Durango. Tienen muchos descendientes directos, pero la mayoría de su cultura y tradiciones han desaparecido con el tiempo. Los zacatecos se unieron militarmente con otras naciones chichimecas para formar la Confederación Chichimeca para derrotar a los españoles durante la Guerra Chichimeca, 1550-1590. Información tomada del portal electrónico www.lifeder.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bien, pues a la luz de la información de esta cápsula, podríamos también destacar una serie de personajes reconocidos, líderes, por supuesto, de estos grupos originarios del norte de nuestro país. Y por mencionar alguno conocido a nivel mundial y estudiado en los últimos tiempos de una manera más objetiva, por supuesto, más en el entorno que creció y que hizo sus aportes, ¿no?, Desde su liderazgo que tenía, pues estaríamos hablando de Francisco Tenamastle, y este personaje, pues aquí a una distancia muy corta, perteneciente precisamente al grupo de los Cascanes, y quien por algunos autores e investigadores lo han denominado como el primer independentista, dado que le entregan a él un pliego petitorio de lo que los españoles le pedían respecto de la rendición y la entrega del territorio, y a las abundantes peticiones que le hacían los españoles, él solamente en su respuesta les dice: bueno, ustedes me piden una serie de situaciones, de condiciones, y yo solamente les pido una: que se regresen al lugar de donde vinieron.
Qué lástima que no le hicieron caso.
Sí, pero vemos pues la inteligencia, la interés, la integridad, ¿no?, y la determinación que tenía por la situación, pues, que ocupaba, por supuesto, como líder político, pero también en este sentido, reconociendo que él no tenía por qué ceder ante invasores, ¿no? Este término de conquistador y de invasor a veces juega una situación muy interesante de reflexión. Para algunos especialistas dicen: no hubo conquista, fue una invasión. Otros lo determinan como una conquista con otros aspectos. Pero, pues, a la luz de todos estos grupos que se mencionan en la cápsula, es muy interesante saber también, a diferencia de ahora cómo se le pone los nombres a los sitios, ¿no?, que estas personas se autonombraban de tal o cual forma por características muy propias, es decir, tenían un conocimiento tan propio de ellos mismos que ellos eran capaces de autonombrarse. En ocasiones, por supuesto, tenía que ver por el sitio donde vivían, ¿no?, las condiciones geográficas, algunos elementos naturales o algunos elementos respecto de los animales propios de la región. Pero qué interesante pensar que ellos tenían una visión de sí mismos y ellos podían autosignificarse y autodefinirse, pero luego el hecho de transmitirlo hacia los propios de su grupo, y entonces esto mismo, interesante me parece, esta misma autodefinición conlleva a que se genere una frontera. Yo creo que sigue siendo hoy en día, ¿no? Es decir, el hecho de que cualquier ser humano mexicano, ¿no?, sepa quién es, qué le gusta, qué idioma habla, cuáles son sus creencias, sus preferencias, en cualquier sentido, cuando él se define o se autodefine, entonces en automático también está poniendo una serie de límites para decir: esto que soy yo, que pienso, que creo, que hago, es diferente a lo que tú eres, piensas y demás, ¿no? Ya hay una frontera ahí en sí misma. No que sea malo, porque es solamente una autoafirmación, ¿no?, sino que también eso nos va a llevar a establecer un posible diálogo en el sentido de: bueno, este soy yo, ¿quién eres tú? Y si lo pensamos en un aspecto positivo, entrar en este aspecto de la transcultura. Tú tienes un aspecto de cultural interesante respecto de esto que yo no, y puedo adoptar ese tipo de aspectos de tu cultura, de tu persona, pero también puedo ser aportador de estas, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un tipo de fronteras, creo que ya no tanto físicas, sino culturales o hasta individuales en un momento dado. Yo creo que los apellidos en un momento también pudieran ser hasta una frontera, ¿no? Lo seguimos haciendo y no podemos calificarlo de malo, ¿no? Pues mi casa empieza de este muro hasta aquel y tiene de frente 10 metros, 5, 7, ¿no? hasta, y entonces tu propiedad es allá, y tú pones tus reglas en tu territorio, en el mío, y etcétera, etcétera, ¿no? Son necesarias, incluso por respeto y por cuestiones de legalidad, ¿no? Pero el diálogo es el vínculo muy importante precisamente para que cuando esas fronteras tengan que ser rebasadas, sean rebasadas con respeto, o en el sentido de que el otro me invita, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando si una persona se brinca a la barda de la casa del vecino a que cuando el vecino lo invita y le dice, pasa por la puerta, ¿no? Y mira, esta es mi casa, así es, ah, que también es tu casa, ¿no? Y cuando gustes puedes venir. O sea, es muy diferente esa frontera cuando la puerta está abierta para que el otro acceda no solamente a la propiedad física, sino a aquello que somos y que pensamos que poseemos y demás, ¿no? Por supuesto, con un interés de esta manera. Si yo te doy acceso a lo que soy, a lo que tengo, pues de antemano estoy esperando que sea retribuido de la misma manera, ¿no? Creo que sería también, si fuera esta vista en las fronteras con los países de primer mundo, sería algo más justo, ¿no? Alguien se ha hecho preguntas, ¿por qué yo tengo que pagar una visa muy cara para ver si me permiten, pero de allá para acá no se les requiere de una visa? Creo que sí hay un aspecto
esa
ahí.
Esa reciprocidad que, ¿sí? que falta, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Vamos a hacer un segundo corte de estación, pero regresamos para continuar hablando sobre esta temática. Recuerden que están escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 992-4233 o el 01-800-701-9999. Les recordamos que en esta ocasión pues estamos hablando de las regiones de Aridoamérica o las culturas del norte de nuestro país. Y ahorita yo estaba escuchando, más bien mientras escuchaba este programa, recordé que hace tiempo algunas personas, yo he tenido oportunidad de conocer algunos estados del sur de nuestro país y decían, no, es que en el norte no hay nada que ver, o allá no hay cultura. Uh-huh. Obviamente esto es falso, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos el conocimiento de las culturas o de estos grupos que tenemos más en la mano, pero hace un momento que escuchábamos esta cápsula, pues son varios los grupos o los pueblos originarios que estuvieron asentados durante varios tiempo en esta parte de nuestro país. Y algo que creo que también es rescatable o que también se ha comentado en otro programa es, en el caso de Aridoamérica no era solamente el norte de México, también era parte de Estados Unidos y también podríamos desde ahí entender esa influencia que teníamos, ¿no? Hace un momento tú decías que es asombroso pues cómo ellos tenían la capacidad de autodefinirse y aunque sus características es que no eran, no se asentaban en un solo lugar, andaban, eran sedentarios, nómadas, se me fue el concepto, perdón. También llegaron a desarrollar habilidades que les permitía unirse. Por ejemplo, escuchábamos en la cápsula, no recuerdo en este momento qué grupo, pero hicieron como un conjunto de ellos y otras tribus, alianzas justamente para defenderse contra la invasión. O sea, también tenían esa habilidad de unir esfuerzos en este caso o de reunirse, y hay que recordar que ellos son definidos como los más rebeldes o como los a los que les costó pues más a los españoles pues conquistar o invadir, que este término está como también un poco no tan definido pues.
Sí, de hecho, puedo hacer varias lecturas de diferentes autores de la época que hablan de que la conquista española estuvo amenazada justamente aquí en esta región, puesto que uno de los conquistadores de Guatemala y de la matanza del Templo Mayor en la Ciudad de México, Pedro de Alvarado, viene precisamente a perecer aquí, ¿no? En la batalla del Mixtón con estamos hablando de los cascanes. Uh-huh. Y esto pone en amenaza, entonces los españoles tienen que tender o tienen que recurrir a otro tipo de estrategias y no someten a la población chichimeca mediante las armas, como hicieron en este caso con los aztecas, sino mediante negociaciones y mediante el traer precisamente a los indios, bueno, el término que igual está
que no
en juego,
es nuestro, ajá.
Tlaxcaltecas, para hacer esta fusión con los naturales de aquí y empezar a... Fue una estrategia inteligente, ¿no? Dado que mediante la cuestión armada no lo pudieron hacer. Estuvieron a punto de regresarse a su país porque quedaron sometidos y debilitados militarmente hablando en esta región. Entonces, es un buen tema y es un buen punto de estudio, dado que fue la única región en donde no pudieron mediante las armas someter a los naturales y tuvieron que recurrir a este tipo de negociaciones, que además muchas de estas siguen vigentes hasta hoy en día, principalmente con las culturas wixárika y con los coras. Algunos de los fundamentos y principios que establecieron de negociaciones siguen siendo vigentes y los gobiernos los han tenido que ir actualizando, porque se sigue considerando que los originales y los dueños originales o los dueños originales de la tierra pues eran los grupos originarios de aquí, ¿no?
Definitivamente, ¿no? Y aparte es algo que se ha dicho, yo creo que en varios discursos, como esta deuda histórica que se tiene con estos pueblos uh-huh. originarios. Y también yo les decía al inicio del programa que a través del mismo íbamos a entender un poco o conocer pues este término de chichimeca que hemos oído en algún momento y que ahora hemos podido conocer también un poco más a detalle. A mí me sorprendió, en el caso muy particular, también conocer un poco como esta línea de los pueblos originarios y que aparezca justamente el pueblo wixárika, ¿no? Y cómo este, a lo mejor de aquellos que se mencionan en esta cápsula, pues son los que han prevalecido más, pero también qué les ha costado, ¿no? ¿Qué han tenido que hacer para permanecer en el tiempo? Y aunque tengan sus adaptaciones y aunque por supuesto pues hayan sido objeto de esta aculturación de la que se ha hablado, también es cierto que tienen muy muy enraizados, por decirlo de alguna manera, sus costumbres y también son muy celosos en algún momento de ella.
Sí, sin duda. Y bueno, habría que, entonces, que habría otro tema aquí muy interesante de la frontera del idioma, ¿no? Pensar en que una persona habla o tiene un dialecto o una lengua diferente a la mía, también eso llega a poner una frontera o un límite de comunicación y de poder intercambiar la ideología, la creencia, las costumbres y demás, aunque esta frontera idiomática pues es salvable, ¿no? Y entonces justamente las fronteras físicas se ven rebasadas por esta actividad de aprender el idioma del otro. En ocasiones es hasta de manera obligada, ¿no? Es decir, ahora tenemos que aprender el idioma del otro grupo humano porque incluso nos es hasta conveniente. A veces pues por aspectos meramente económicos, pero en el caso de los estudiosos o de los científicos en formación de las universidades, es necesario que se aprenda un segundo idioma o un tercer idioma, porque muchas de las mejores investigaciones están hechas precisamente por extranjeros, ¿no? O simple y sencillamente, si no son mejores, sí es muy interesante poder entender cuál es la visión que tiene el otro que habla otra lengua sobre mí, y entender la visión que tiene y poder intercambiar ideas y conceptos o cuestiones, hasta tesis, ¿no?, con esas personas y llegar a ese punto de darnos cuenta que el otro, dicho de esa manera, nos concibe de una manera diferente a como nos concebimos nosotros mismos, y porque nos ven de fuera, ¿no? Y de igual forma, cómo nosotros concebimos al que está después de esa frontera, en este caso una frontera idiomática, digo yo. O sea, el idioma, cuando no conozco el idioma del otro, pues ya estamos en una frontera. Hay un muro de por medio, no físico, pero pues se establecen mecanismos para hacer salvable este muro, ¿no? Y después de aprender el idioma o el dialecto del otro, o el otro el mío, entonces ahora podemos entrar en ese diálogo tan necesario para poder hacer todo ese intercambio de la riqueza cultural que tenemos, ¿no? De este lado del idioma y de aquel lado del idioma, ya no del lado de la frontera física, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el idioma sin duda alguna es fundamental y bueno, creo que lograr este diálogo, bueno, implicaría yo creo que mucho más que solamente aprender un idioma o el que le aprende el mío o que yo aprenda el de él. Por aquello que tú comentabas hace un momento, ¿no? Este intercambio que siempre hay desde el hecho de que esta es mi casa, esta es tu casa, y si yo te estoy abriendo las puertas de mi casa, esperaría lo mismo, pero me parece que ahí también hay una línea muy, muy delgadita, porque no siempre ocurre así, ¿no? Me parece, creo yo, que estas fronteras existen, y que también hay que cuidar, pues, como mucho ese detalle entre mi límite y el tuyo, y o mi derecho y el tuyo, que también se da como a la orden del día, y en todos los aspectos, me parece.
Bueno, yo creo que tú mencionas una frontera más, ¿no? Ajá. Que vendría a ser, aunque es una frontera, también es un puente y un vínculo. Hablar del aspecto de la legalidad, ¿qué es lo legal? Entonces, mientras tú respetes el aspecto de la legalidad respecto de mi persona y yo de la tuya, estaremos caminando sobre un puente. Pero cuando llegas a incurrir en una falta de ilegalidad, entonces en automático se construye un muro, ¿no? Y esto lleva incluso pues a construir muros físicos, como tú decías, ¿no? Y qué triste entonces ver en las ciudades y ya en algunas de las poblaciones de nuestro propio estado, pues que ya las tiendas tienen rejas, podemos ver puertas de casas con dos o tres chapas y aparte un candado, una cantidad de mecanismos de seguridad, precisamente porque el que establece la falta es el concepto de legalidad. Y la legalidad, entonces, yo lo vería desde estos aspectos, ¿no? Que tiene la cara de ser un vínculo cuando se respeta y también de ser un muro cuando se incurre en una falta de respeto a la legalidad y, por supuesto, pues dañar el bien de la segunda o la tercera persona.
Me gusta esto, puente o frontera, es un buen terreno, según cómo aplique. Nosotros tenemos que hacer ya un último corte de estación, pero le recordamos que puede comunicarse con nosotros al 992-4233, al 01-800-701-9999, o también puede dejarnos sus comentarios aquí en las redes sociales. Hoy tenemos pues un buen número de gente conectada, pero no nos han dejado ningún comentario. Ojalá que puedan compartirnos también alguna información, algún comentario que tengan al respecto. Nosotros vamos a hacer este último corte de estación y regresamos para seguir hablando de Aridoamérica o de las culturas del norte de nuestro país.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, pues nos hacen llegar una pregunta sumamente interesante, que si el hecho de que hablemos de ese tipo de fronteras culturales, raciales, idiomáticas y demás, con eso estamos proponiendo, es la pregunta, ¿verdad?, que si estamos proponiendo con esto que existe una raza pura. Por supuesto que no.
Definitivamente no podemos,
claro,
¿no?
Creo que de fondo ese es justamente el concepto contrario. El hecho de que no solamente es una necesidad el intercambio racial, ¿no?, en todos los sentidos, desde lo genético hasta lo cultural, idiomático, sino el hecho de que justamente un grupo humano se mezcle con otro a través de todas sus variantes culturales, nos hace ver que justamente esta separación o esta clasificación de los humanos por razas es meramente para una cuestión meramente objetivo de estudio, ¿no? Porque el hecho de que haya esta mezcla o este fenómeno de mezcla interracial nos dice entonces que justamente estamos hechos del mismo barro, porque si no, no nos podríamos mezclar. Si hubiera una raza superior sobre otra, no podría haber ese tipo de cruzas, ¿no? Perdón por el término, si se pueden entender mal. Uh-huh. Pero no habría entonces la forma de que una persona que pertenece a un grupo humano de tal color pudiera mezclarse con la otra si no hubiera todo ese aspecto genético de fondo que es común. Entonces sí, ahí podríamos decir, no, mira, este grupo humano no se puede mezclar con este porque es superior. Cuando ha llegado a haber algún tipo de relación que pudiera generar otro producto, no es posible porque está por encima de, ¿no? O el otro es inferior a. Pero el hecho de que justamente se dé este intercambio racial en todos los sentidos, incluyendo lo genético, pues nos deja más en claro que no existe un grupo humano sobre el otro en cuestión de superioridad, ¿no? Sí, de diferenciaciones culturales, por supuesto, ¿no? De diferenciación de características físicas también. El color de piel, la estatura y demás, pero de ahí a determinar que uno es mejor que otro es superior al otro, creo que no habría elementos suficientes para poder establecer un criterio así.
Así es, y lo comentaba también en una visita que nos hacía el doctor Miguel Ángel Paz Freire, ¿no? No hay culturas superiores, por lo tanto creo que tampoco hay una raza pura. Aparte de todo, también hemos dicho y hemos aprendido durante este programa, bueno, esa necesidad que tenemos también de irnos adaptando a los contextos en los que nos desarrollamos. Entonces, existe por supuesto esa mezcla y creo que hablar de raza pura sería un tanto complicado.
Sí, y no solamente es una necesidad, ¿no?, esta mezcla racial, sino es un fenómeno que se ha dado a través de todos los tiempos y que ni siquiera se planea, ¿no? O sea, es otra prueba de demostración de que hay una igualdad y similitudes en los seres humanos, el hecho de que una persona tan diferente, racial o culturalmente, se sienta atraída por el opuesto, pues nos da una muestra más, ¿no?, de que no hay ese aspecto de superioridad o de inferioridad. Al contrario, eso nos da una prueba de que de una situación de igualdad, desde mi punto de vista.
Pues sí. Tenemos un saludo que nos deja el maestro Luis Ramos Álvarez, ya le ando comiendo el nombre, dice que nos deja saludos a los dos, y Fernando Javier Valdés Holguín, Rosina Covarrubias, Hermosa Peque, y ¿quién más? Obviamente Jacqueline Torres, Aníbal Huizar, son parte de las personas que están conectadas a esta transmisión. Hace un momento yo les decía de este grupo, o te decía que se había reunido, que había tenido la habilidad de formar una alianza. Ya mi compañero Diego León, que fue quien nos grabó esta cápsula, ya me recordó el nombre, eran los Mayos, fueron los que se hicieron llamar así, pero obviamente eran pues un conjunto de grupos que se unieron para evitar esta conquista de los españoles. Tenemos tiempo de escuchar una producción más que también hemos preparado con relación a esta temática. Vamos a escucharla y continuamos ya casi para ir cerrando nuestro programa.
Árido América es una región compuesta en su mayoría por pobladores cazadores, recolectores y nómadas. Comprende 8 áreas ubicadas en el suroeste de Estados Unidos y norte de México que revelan distintos grados de desarrollo. Centro, sur de California. Es un área de gran tamaño, de gran riqueza natural que estuvo habitada por distintos grupos que coexistieron gracias a la organización social, económica y religiosa que desarrollaron. Baja California. Fue una región poblada desde el norte de América por varios grupos, entre los que destacan, al sur de la península, los pericues, en una zona que podríamos llamar central, los guaycuras, y al norte, una región amplia dominada por los cochimi, y lindando al extremo norte, los rumiais y cucapas, entre otros. Estos pueblos se distinguieron por su actividad pesquera, la cacería del venado y la recolección de pitaya. La Gran Cuenca, región que comprende en su gran mayoría el actual estado de Nevada y la mitad del estado de Utah en Estados Unidos y que se caracteriza por su aridez. Estaba habitada por pequeños grupos dispersos, entre los que se encuentran Utes y Xoxones, entre otros. Noreste de Arizona. Es una región que identifica a pueblos influenciados por oasis americanos que lograron cierto desarrollo mixto, como los Yavapais. Apachería. Comprende una porción mínima del norte del actual territorio nacional entre los estados de Sonora y Chihuahua, además de una porción de los estados de Arizona, Nuevo México, Texas y Colorado en Estados Unidos, denominada así por ser el territorio dominado por las diversas tribus apaches y que se caracterizaron por ser cazadores de venado y antílopes o recolectores de yuca, mezquite, etc. Sur de Texas. Zona de pantanos dominada por los Carancaguas, pueblo conocido a mayor profundidad gracias a los relatos de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Costa de Sonora, región dominada por los Seris, quienes eran expertos navegantes, pescadores y cazadores-recolectores. Norte de México, esta región comprende partes de los actuales estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como la porción sur de Texas. La zona es amplia y diversa, por lo tanto compleja, con distintos grados de desarrollo cultural. Los pueblos que la habitan son denominados generalmente chichimecas y se les conoce desde la etapa prehispánica y colonial como sociedades guerreras. Es también conocido el intercambio comercial que tuvieron con los pueblos mesoamericanos, a los cuales abastecían de turquesa, pieles y peyote, y de los que recibían granos, cerámica y metales, entre otros. Información publicada en el portal electrónico www.aguascalientes.gob.mx. El garabato, arte y cultura de México.
Pues lo que escuchamos fueron estas regiones, 8 si no mal recuerdo, en las que estuvo dividida Aridoamérica y en la que sale a relucir nuevamente que no son solamente el norte de nuestro país, también hubo del sur de Estados Unidos, los apaches, que también lo comenta en la cápsula, ¿no?
Sin duda. Bueno, pensaba en otro tipo de fronteras ideológicas, ya no solamente
ideológicas. Porque no quieres hacer una frontera aquí entre nosotros ahorita, porque si no ya.
No, es una frontera de carácter ideológico del tiempo de la Revolución Mexicana. Tan interesante que, así como está dividido hoy en día el país, la división política, estaríamos hablando de una división ideológica, por ejemplo, el ejército del sur, con Zapata, el ejército del norte, con Villa, y el ejército federal al centro. Mexicanos todos, a final de cuentas, ¿no? Pero con características y con una ideología totalmente diferente. ¿Cómo se tuvo que sortear todo este tipo? Estas fronteras ideológicas primero fueron causa de una lucha armada, ¿no? Pero posteriormente vienen a ser rescatadas y puestas a consideración en la Constitución de 1917 con Carranza, quien también tenía, por supuesto, su ejército, ¿no? El ejército carrancista. Pero qué interesante pensar entonces que la cuestión ideológica, en este caso de ideología política, nos puede marcar también una frontera con los demás. Y llega a un punto en que la gente también, con esa frontera política, genera una división. Decir, no, es que tú eres de estos y yo soy de acá, y tú eres, y empiezan las separaciones, ¿no? De manera, por supuesto, muy interesante pensar también en que se tiene que establecer un nuevo diálogo entre estas ideologías políticas, precisamente para sortear estas fronteras, estos muros de división, que en un momento dado también se pueden constituir en un puente, porque luego también los grupos políticos tienen que negociar, pues como en el caso de Villa y Zapata, ¿no? Que se ven acá en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, en el Teatro Morelos, y por supuesto, pues para tomar una serie de acuerdos en sus diferenciaciones y llevarnos adelante. Yo creo que este diálogo cultural lo tenemos que estar ejercitando todos los días a donde quiera que vamos, ¿no? Porque tenemos que tomar acuerdos sabiendo que nuestro prójimo, ¿no? Como hacemos con nuestro próximo, será una entidad en sí mismo y una persona que tendrá sus características muy propias, y tendremos que establecer este diálogo para poder sortear y pasar esas fronteras y, como tú decías, permear también, ¿no? El hecho de que las otras personas puedan también influir sobre nosotros, pues de una manera positiva o en la medida que nosotros lo permitamos.
Así es, cada quien lo que quiera tomar del otro también en ese aspecto, ¿no? Como ese intercambio, pues, pero también yo insisto mucho en esas líneas tan delgadas, que no termine al final de cuentas siendo una imposición, que haya como ese respeto. Al final de cuentas, bueno, todos somos diferentes, y sí, es muy cierto, estas fronteras creo que existen en todo, en todo lo que, o en todos los ambientes en los que nos desenvolvamos, pero también como ese reto mayor, bueno, identificarlo y que lejos de que fuera una frontera, pues lo más interesante es que sirviera como este puente, ¿no? Como este intercambio, y que al final de cuentas también es lo que nos ha permitido, o lo que considero yo ha permitido a los grupos, pues prevalecer en la historia y readaptarse y este cambio constante en el que estamos, ¿no? Las sociedades son dinámicas, hay que recordarlo.
Así es.
Pues ya nos vamos a tener que ir. Así de dinámicos estamos ahora. Muchas gracias a quienes semana tras semana se conectan a las redes sociales para escuchar esta transmisión. Por supuesto, también para quienes nos siguen a través del 104.7 de FM, para quienes nos escuchan en la página electrónica, les recordamos que tenemos una página en las redes sociales que se llama así, El Garabato, ¿Qué estamos promocionando en esa página? Pues justamente información relacionada al arte, a la cultura de nuestro país. Nos gustaría que usted le diera me gusta y que por supuesto también pues nos comparte información y que se cumpla este objetivo por el cual nosotros decidimos apostarle a este programa, que es enriquecernos, que es preservar nuestra cultura, difundirla, que tan necesario es, ¿no? Lo hemos dicho. Somos un país culturalmente millonarios, yo diría, pero bueno, pues de repente no lo reconocemos, y cuando no hay tal reconocimiento, tampoco hay interés en preservarlo, en difundirlo, y creo que es una tarea primordial.
Sí, sin duda. Pues nos gustaría que igual nos hicieran llegar sus comentarios, sus reflexiones, y por supuesto, si ustedes, las personas que están en la audiencia, conocen algún autor que ha hablado sobre estos temas y pueden enriquecer a la demás parte de la audiencia y por supuesto a nosotros mismos, nos daría mucho gusto, ¿verdad?, que nos hicieran llegar sus comentarios vía telefónica o vía las redes sociales, para que también nosotros seamos retroalimentados con estas reflexiones que estamos haciendo.
Y también nos pueden abordar personalmente, como nos ha ocurrido, ¿no? De repente sabemos que hay muchas personas que nos escuchan, no en todas las ocasiones tienen forma de comunicarse o no se animan, pero sabemos que tenemos un público amplio, y lo cual agradecemos bastante, y ojalá que este siga incrementándose día con día.
Claro que sí.
Muchas gracias en el control operativo a Cristian Rosales, gracias a Ricardo Urista. Lupita Arceo se despide de ustedes, pero recuerde que si no nos pudo escuchar ahorita a las 6 de la tarde, puede hacerlo los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día, por si no se quiere desvelar mañana, o si se quiere desvelar y también escucharnos el domingo, o puede descargar también nuestros contenidos. Hay que entrar a la página www.radio.udg.mx/colotlan, irse a la opción de podcast y ahí buscar el garabato. Ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos una cita la próxima semana.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.